Bien, buenos días a todos. Gusto saludarlos. Y pues gracias a Dios porque podemos estar aquí estudiando la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar con nuestro tema que es la fe. Creo que esta es la lección número 5. Y vimos primero el objeto de la fe, que es pues obviamente Dios y nuestro Señor Jesucristo. Vimos el contenido o la esencia de la fe y lo estuvimos analizando todo esto, que vimos que hay 6 conceptos ahí muy interesantes que debe ser el contenido de nuestra fe para no andar de un lado para otro. Y hoy vamos a ver el tema que es la calidad de la fe. La calidad de la fe. Dice la palabra de Dios que la fe debe ser del corazón, ¿verdad? Del corazón. Y vamos a buscar ahí una en nuestras Biblias, en el libro de Romanos 10. Es una cita que hemos leído y conocemos muy bien, versículos 9 y 10. Que de hecho, ahí de las 6 conceptos del contenido de nuestra fe, aquí nada más en esta cita menciona 2 de ellos. Una, que Jesús es el Señor, o sea, el Mesías. Y otra, que Dios le levantó de los muertos, que es otra de los fundamentos de la fe cristiana. Y dice ahí el versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Y fíjense que menciona en los 2 versículos, menciona la palabra corazón, porque dice si creyeres con tu corazón. Esa es la calidad de la fe, creer con el corazón. Quiere decir desde lo más profundo, convencidos, seguros. No, porque puede ser una fe fingida también. Y aquí dice, no, creer con el corazón. Creer, esa es la calidad de la fe. Todo lo que vimos que es el contenido de nuestra fe es con el corazón. Creyeres con tu corazón. Porque dice, porque con el corazón se cree. Con el corazón se cree. Entonces fíjense cómo es muy, muy interesante esta primera parte de lo que es la calidad de nuestra fe. Es con el corazón, sincero, no sin dudas, no es una fe falsa. Ahí tenemos un ejemplo en Hechos 8:37. Vamos ahí a nuestra Biblia. Hechos 8:37. Este pasaje es cuando Felipe, uno de los discípulos, es llevado a cierto camino y en ese camino iba una caravana y ahí iba en un carruaje uno que le llaman el eunuco. Dice arriba que leía ese eunuco, iba leyendo, era un funcionario etíope de Candace, era un alto, era como el tesorero o el secretario de finanzas o algo así de esa nación de etíope de Candace. Entonces iba leyendo a el profeta Isaías. Recordemos que en esa época la Biblia era pues nada más el Antiguo Testamento, no había el Nuevo Testamento. Iba leyendo a Isaías y le pregunta a Felipe: ¿entiendes lo que lees? Y dijo: pues explícame. Y ya le empieza a explicar que esa profecía de Isaías tan antigua, 600 años antes, 700 años antes, se refería a Jesús, y que Jesús era el Cristo y todo eso. Entonces le había dicho: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, etcétera. Entonces dice Felipe, abriendo su boca, dice en el 35, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le compartió el evangelio de Jesús. Dice, yendo al 36, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quiere decir que Felipe le había explicado todo el evangelio hasta el asunto del bautismo. Y dice el eunuco: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo del Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Lo que quiero resaltar aquí es que cuando el eunuco le dijo a Felipe: quiero ser bautizado, lo que vemos aquí es que ¿qué le dijo Felipe? Si crees de todo corazón. A eso nos estamos refiriendo aquí. ¿Cómo debe ser la calidad de nuestra fe? Si crees de todo corazón. Hijo, creo. Y otra vez, la manifestación de este hombre es uno de los fundamentos de nuestra fe. ¿Qué le dijo? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. De todo corazón. Y dijo: pues adelante, te voy a bautizar. Entonces habla de que la fe nuestra no debe ser fingida. Quiere decir que sí hay fingida, que sí hay personas que pueden manifestar su fe fingiendo que tienen fe, pero tienen otros intereses, otra agenda, pensando o fingiendo que es fe. Y lo menciona cuando Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 1:5. Vamos a ver, leer esa cita. 1 de Timoteo 1:5. Dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Quieres? La fe fingida puede llevar a muchas cosas, porque si leemos los siguientes dos versículos, habla de que si una persona se aparta del amor nacido de corazón limpio, de la buena conciencia y de la fe sincera, o sea, no fingida, dice, de las cuales, o sea, de estas cosas, dice, desviándose algunos, que dice, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿A dónde nos lleva cuando nuestra fe no está basada en el amor nacido del corazón, que no está basada en la buena conciencia y que es una fe fingida? Nos lleva a todo eso. Dice, al tiempo se va a demostrar, dice, que ni entendemos lo que hablamos ni lo que afirmamos. A eso nos lleva, según esta cita. También lo leemos ahí, 2 de Timoteo 1:5. Vamos a ver. Hablándole Pablo a Timoteo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Trae a la memoria la fe sincera, la fe no fingida. El apóstol Pedro también lo menciona en 1 Pedro 1:22. Vamos a buscarlo por ahí. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, la palabra nos habla de eso, de que la fe debe ser sincera, debe ser legítima, no puede ser fingida. Ese es todo esto con respecto a lo que es la calidad de la fe. Pero dentro de la fe no fingida y que es de corazón, hay otro concepto que nos habla de la calidad de la fe, que es la obediencia. Y ahí sí empezamos, como decía aquel Cantinflas, ahí es donde se congela el cliente a veces, ¿no? Vamos a leer Romanos 16, 26. Porque yo puedo decir que tengo mucha fe y que es sincera, pero a la hora de que creo en Dios, lo que Dios dice y todo eso, y creo lo que Dios manda, pero no hago lo que Dios manda, no obedezco esa fe, entonces ya no estoy cumpliendo ese requisito de calidad de la fe, que es la obediencia. Como quien dice, es la prueba de que verdaderamente creemos cuando obedecemos, ¿verdad? Y dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, ¿para qué? Para que obedezcan a la fe, para que obedezcan a la fe. Wow, obedecer a la fe. Y con esto vamos a abundar un poquito más. Para poder entender este concepto, ¿qué quiere decir obedecer la fe? Porque siempre creemos que la fe es lo que yo creo y puedo ser sincero, pero ya cuando entra la obediencia a la fe, ahí a veces tropezamos. Vamos a buscar Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Wow, aquí está hablando de Abraham. Abraham dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué dice ahí? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Se acuerdan? Abraham, un pagano que vivía en Ur de los Caldeos, y Dios le dice, salte de ahí. ¿A dónde? Tú salte, dice aquí, sin saber a dónde iba. Decía un pastor, es como si tú fueras un trapecista de esos que están en el circo y luego que se sueltan de un lado y el que está en el otro trapecio, después de echar una maroma ahí, los agarra antes de caer hasta abajo, y que están allá muy alto. Dice, es como soltarse el trapecio sin saber si el otro está allá o no está. Dice que Abraham obedeció porque Dios le llamó, y que saliera del lugar, salió sin saber a dónde iba, dice el 8. Entonces es la obediencia a la fe. la obediencia a la fe. Lo vemos también, vamos a buscar otra cita muy, muy, ya en el Nuevo Testamento, muy interesante, Mateo 7, 24, 25. Que esta cita la menciona el Señor al terminar de predicar y de compartir con todo el pueblo que estaba alrededor ahí, lo que se le llama el Sermón del Monte, donde les dice todas las cosas que había que hacer, si te golpean aquí pon la otra, no dejes a la mujer de tu juventud, no seas hipócrita como los que ayunan y andan mostrando que ayunaron. Bueno, da una serie de reglas que son cerca de 30 reglas muy difíciles. Y dice al final: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ahí está la obediencia, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿De qué nos está hablando aquí? Nos está hablando precisamente de la obediencia a la fe. Y dice, el que oye pero no hace, dice, lo voy a comparar a alguien que hizo muy bonita su casa, el que sí las hace, dice, pero esa casa está cimentada como una casa cimentada sobre la roca. Vienen lluvias, tempestades, ríos, lo que tú quieras, que son todas las adversidades que enfrenta una persona en su vida. Dice, y aquella casa no cayó porque estaba cimentada sobre la roca, porque dice, oyó mis palabras y las hizo. Y el otro es el que dice, oyó pero no las hizo. Dice, cuando vino todas esas pruebas, cuando vinieron todas esas tempestades y lluvias, todo eso, ¿a qué se refiere? Pues nuestra vida diaria, que enfrentamos situaciones difíciles en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, donde quiera, a veces pérdidas fuertes, accidentes, lo que tú quieras, problemas que enfrentamos, que los compara aquí, que como cuando a una casa vienen ríos, vientos, etcétera. Dice, pero el que oye lo que yo le estoy diciendo pero no obedece, dice, lo voy a comparar al que hizo toda la casa muy bonita pero el cimiento estaba sobre la arena, no sobre la roca. Y cuando una casa está mal cimentada, sabemos bien que vienen vientos y aguas y todo eso, y esa casa se va a caer. Lo está comparando con la vida de una persona. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra fe? De corazón, debe ser no fingida, pero debe ser obediente. Es parte de la característica de la fe. Vamos a buscar qué nos dice 2 Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10:5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es una fe que hace obediencia. Y fíjense qué interesante esto que fue escrito hace 2000 años, y está sucediendo ahorita, porque en la actualidad hay un montón de argumentos en contra de Dios, que Dios, para empezar, que Dios no existe. Y hablar de Jesucristo es motivo de risa, de burla, de incredulidad, de persecución. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso lo estamos viviendo ahora, y más que todo en las escuelas, en los high school y en las universidades. Cualquier joven que se atreva a testificar de Cristo es motivo de burla, no nomás de los compañeros, de los maestros, no todos, pero está muy, muy avanzada. Dice, pero dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, una de las características de la calidad de nuestra fe es la obediencia. La obediencia. Y que obra por el amor. Dice Gálatas 5, 6. Vamos a buscar ahí. Gálatas 5, 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Cuando dice la circuncisión y la circuncisión, eran los ritos religiosos de los judíos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Porque en Cristo Jesús, ni aunque seas muy religioso, vale algo, sino lo que vale es la fe que obra por el amor. ¿Sí? Cuando dice la circuncisión, la incircuncisión es todos los actos litúrgicos y lo que tú quieras. Dice, eso no vale, en Cristo eso no vale. ¿Qué es lo que vale? La fe que obra por el amor. Vamos a buscar una parte donde Santiago habla muy bien sobre el concepto de que podemos tener fe, pero sin obras. Si esa fe no se demuestra con las obras, es una fe que no existe. Tú puedes decir, una persona puede decir, yo creo todo, sí, creo, y puede mentalmente decir todo eso, pero a la hora de la prueba, que es las obras, quiere decir, si vas a ayudar al necesitado, si vas a consolar al que perdió un ser querido, si vas, todo lo que habla la palabra, y no haces obras y dices que tienes mucha fe, pues de nada sirve. Vamos a buscar ahí Santiago capítulo 2, del 14 al 16. Y fíjense, esto hay que aclararlo con mucho cuidado, porque hay personas que quieren agarrar este pasaje para decir que la salvación es por fe. Y no está hablando de que la salvación es por fe, está hablando que si tú dices que tienes mucha fe, tienes que demostrarlo, tiene que haber pruebas. Y si no hay esas pruebas, quiere decir que la fe que tú dices que tienes, pues no es correcta, no es real. Dice el 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados, saciados, Dios te bendiga, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? ¿Se fijan cómo es una? Vuelvo a repetir, no vayamos a utilizar esto para decir que la salvación es por obras, es por fe. Pero aquí lo que está diciendo Santiago, la palabra es, no me vengas a decir que tienes mucha fe y no haces obras. Está diciendo aquí, ves a un hermano en necesidad y le dices, Dios te bendiga, pero no le das, por decir algo, se está muriendo de frío ahí en la calle y tienes tú para decir, ten una cobija y no se la das, y dices que tienes mucha fe, dice, si la fe no tiene obras, está muerta en sí misma. O sea, nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿sí? Y por último, vamos a leer 1 de Juan 4, del 18 al 21. 1 de Juan 4. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí? Entonces aquí podemos pues concluir lo que hoy vimos, que es la calidad de nuestra fe, y vimos cuatro cosas. Primeramente, vimos que debe ser de corazón. Si creyeres con tu corazón, si creyeres con todo tu corazón, debe ser. Segundo, vimos que debe ser no fingida, debe ser fe sincera. Tercero, vimos que debe ser con obediencia. La fe se demuestra obedeciendo a Dios. Y cuarto, vimos que la fe obra por el amor. Tiene que demostrarse con el amor hacia los hermanos. Tiene que demostrarse con hechos, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo ya vamos avanzando mucho en el concepto de la fe. Vimos el objeto de nuestra fe, vimos el contenido de nuestra fe, y en esta clase número 5 vimos nada más la calidad de nuestra fe, que debe ser sincera, de corazón, etcétera, todo esto que hemos estado viendo. Vamos a continuar, si Dios quiere, el próximo domingo con otro concepto más de la fe, que es el origen de nuestra fe. O sea, de dónde viene, cómo nace, cómo es que llega a cada creyente la fe. ¿Sí? Los que se interesen en conocer más de todo este tema, pues pueden buscar ahí en nuestros sitios de la iglesia, oasisdegracia.org, porque esta es la número 5, pero está muy interesante que lo podamos ver desde la número 1, ¿sí? Bien, pues Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo.